Informativo Aru.
La celebración de la Cumbre Mundial del Clima, COP25, en Madrid, ha acaparado la actualidad esta semana y las universidades también han querido estar presentes de alguna manera en esta cita, aunque sea desde la distancia. La emergencia climática pone en marcha a las instituciones académicas. Ahora veremos cómo. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La crisis medioambiental a la que se enfrenta el planeta es realmente preocupante. En marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas publicó el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. En él se detallan los principales problemas ambientales a los que se enfrenta el planeta. Plásticos en los mares, contaminación del aire, pérdida de la biodiversidad y sobrepesca son solo algunos ejemplos. La Cumbre del Clima nació precisamente para hacer frente a esta emergencia climática. Joseliño Vázquez, Europea Radio.
Desde abril de 1995 se celebra la Conferencia de las Partes, COP, el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas. 24 años después, esta reunión mundial sigue realizándose y a pesar de que la cumbre tenía como sede este año a Chile, por la situación política del país del sur se decidió cambiar la sede a la capital española. El futuro de la humanidad, claro está, y son las organizaciones medioambientales las que más conocen y debaten sobre ello. Fridays for Future es una de estas organizaciones con sedes en muchos países alrededor del mundo. Omar Timón, portavoz de Madrid de Fridays for Future, cree que hay un vacío de entendimiento generacional entre los más jóvenes y los líderes políticos.
Ese entendimiento existe, lo que pasa es que donde no existe es con los políticos, que al final son los que están desoyendo a la gente de todas los millones de personas en el mundo que estamos pidiendo que se actúe de forma contundente contra la crisis climática, porque es lo que nos están diciendo los científicos que es necesario para poder tener una vida digna en el futuro.
Y es que además desde su organización ven esta situación con mucho detalle. Omar Timón señala la situación actual como
una emergencia climática, porque creemos que así nos lo están diciendo los científicos, que hace unos días además sacaban un informe diciendo que es que hay que ir más allá de lo que se propone en el Acuerdo de París, porque el incremento del CO2 y de los gases de efecto invernadero está siendo mayor del que se pensaba y que por tanto ahora mismo es insuficiente. Por tanto, consideramos que es una emergencia que se debe actuar contra ella de forma inmediata.
Martínez Almeida señalaba esta cumbre como una oportunidad para que Madrid esté en los ojos del mundo. Sin embargo, Paula Mancebo, lideresa de movilizaciones de Fridays for Future, considera la relevancia que tenía la realización de la cumbre en Chile.
Chile y Latinoamérica son de los países que más afectados se ven por la crisis climática y debería haber sido allí. De hecho, las cumbres se van turnando entre países que tienen más problemas y luego países más europacentristas. Entonces, ese año tocaba allí, sobre todo para poner el foco en esos problemas medioambientales debidos a la crisis climática que ellos viven.
Durante 12 días, los ojos del mundo y el futuro del planeta estarán sobre Madrid. Reducción, reutilización y reciprocidad son las claves de una cumbre que tiene a la capital española como hogar en su 25ª edición.
Como decíamos al comenzar, la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima ha movilizado diferentes actividades en las universidades españolas. En Pamplona han dedicado una cita a su divulgación. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
Por este motivo, el Museo de Ciencias Universidad de Navarra ha organizado una mesa redonda para tratar el tema del cambio climático con varios profesionales. El objetivo de esta mesa redonda lo explica Bienvenido León, profesor de periodismo científico de la Universidad de Navarra e investigador sobre comunicación del cambio climático.
El objetivo es contribuir un poquito a difundir la información sobre este proceso, sobre el cambio climático, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que está desarrollando la cumbre de las Naciones Unidas, la COP25 en Madrid, de alguna forma sumarnos a ese esfuerzo porque este asunto tan relevante para todo el mundo llega hasta los ciudadanos.
Se ha abordado el cambio climático desde diferentes disciplinas, la ciencia, la arquitectura, la comunicación y la economía. Esta mesa redonda, que estuvo abierta a todo el público, llevó por título Cambio climático, una visión multidisciplinar. Estuvo moderada por Inmaculada Pascual, vicedecana de la Facultad de Ciencias. Contó con varios expertos como Kepa Solán, profesor de Economía y Medio Ambiente en la universidad. También estuvo presente Jesús Miguel Santamaría, profesor de Contaminación Atmosférica y Química Ambiental, quien ha aportado la visión científica. Bienvenido León nos explica cuáles son los efectos del cambio climático para entender la importancia sobre este tema.
Los efectos están siendo ya percibidos por muchos ciudadanos. Van desde eventos climáticos extremos que son más frecuentes ahora y más intensos, subida de las temperaturas, subida del nivel del mar, sequías más pronunciadas, migraciones masivas de personas. Es decir, es sin duda el mayor reto que tiene en este momento la humanidad, enfrentarse, más que enfrentarse, asumir que existe ese cambio, ver cómo nos adaptamos y de alguna forma tratar de mitigarlo, que no llegue al nivel de catástrofe.
Esta mesa redonda ha sido una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Navarra, adscrita al Museo de Ciencias, que tuvo lugar el jueves 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el edificio de Ciencias de la Universidad.
¿Cómo se puede utilizar la tecnología para ahorrar energía? Es la cuestión a la que han buscado respuesta desde la Universidad de Murcia dentro del programa de actividades ODS Sesiones. Este proyecto trata sobre los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU y organiza actividades de concienciación desde el curso pasado. Pablo Albaladejo, Radio UM.
La Universidad de Murcia ha organizado dos actividades en el marco de ODS Sesiones en la Facultad de Informática. La primera actividad consiste en una charla sobre cómo utilizar la tecnología para el ahorro energético. La segunda se trata de una actividad interactiva en la que los estudiantes pueden conocer cómo se puede utilizar la tecnología para averiguar el coste energético de ciertas actividades.
Van a poder analizar distintos tipos de bombillas de bajo consumo, de consumo LED, y bueno, va a ser una actividad interactiva en nuestro espacio de común.
Las nuevas tecnologías permiten hacer un uso mucho más eficiente de la energía.
Todas las que tienen que ver con sensorización, con poder saber cuál es el estado de un edificio, por ejemplo, de temperatura, de iluminación, adaptarlo a las condiciones de ocupación, de la cantidad de gente que hay en ese momento, de tal manera que el uso sea más eficiente, más ajustado a lo que realmente se necesita en cada momento. Y para eso hay varias tecnologías hoy en día de sensorización y de algoritmos de aprendizaje que lo pueden hacer.
Estas actividades tratan de concienciar sobre el uso más responsable de la energía.
Y dejamos el clima y el ahorro energético para hablar de un tema que también es de gran interés relacionado con lo que comemos. Natural, light o sin azúcares añadidos son algunos de los adjetivos que podemos encontrar en el etiquetado de los alimentos, pero ¿eso significa que son más saludables? Una experta en nutrición de la Universidad Miguel Hernández del Che nos despeja esta duda. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
Light, eco, bio. Una experta en nutrición de la Universidad Miguel Hernández nos ayuda a entender las etiquetas de los alimentos.
Los supermercados están llenos de productos con etiquetas como bio, natural, light o sin azúcares añadidos. Los compramos sobre todo buscando una alimentación más saludable y que mantenga a raya la báscula.
Pero en realidad estos alimentos suelen tener una cara oculta. Ana Belén Ropero, experta en nutrición de la Universidad Miguel Hernández, nos explica qué significan algunos de estos adjetivos. En primer lugar, la etiqueta natural.
Por legislación no existe ninguna normativa que indique cuáles son las condiciones para determinar que un alimento es natural. Por lo tanto, ese es el problema, que se está utilizando muchísimo la palabra natural para referirse a diferentes tipos de alimentos, pero en realidad en muchas ocasiones hay mucho error. Un alimento natural es el que no está procesado, en realidad. Lo que pasa es que se suele utilizar este apelativo pues para el uso, por ejemplo, en edulcorantes que proceden de, bueno, de una fuente natural, un poco para contrarrestarlo, contraponerlo con lo que son esos componentes sintéticos.
En el caso de un alimento light, solemos pensar que es saludable porque tiene poco azúcar, pero realmente no es así. Nos lo explica la experta de la UMH, Ana Belén Ropero.
Un alimento light es aquel que, comparado con la versión original, tiene una reducción de macronutrientes o de energía de un 30%. Es decir, o disminuye la energía, las proteínas, los hidratos de carbono, los azúcares, los lípidos o la fibra en un 30%. Entonces, ¿qué sucede? Que una reducción en los azúcares, como puede suceder, por ejemplo, pues en la bollería, que se sustituye los azúcares por polialcoholes, no necesariamente lleva una reducción del 30% en la energía. Por lo tanto, puede llevar a error.
Otra etiqueta habitual es la de sin azúcares añadidos. ¿Qué significa exactamente esta expresión?
Sin azúcares añadidos se puede hablar realmente de productos procesados, es decir, que llevan algún tipo de adición de forma normal, es decir, por ejemplo, los néctares. Los zumos no deben llevar azúcares añadidos. Entonces, ese azúcar, en lugar de añadírselo, lo sustituyen por edulcorantes intensivos del tipo aspartamo, acesulfamo, ciclamato, etc. ¿Vale? En ese caso, sí que tiene azúcares. Es decir, una cosa es lo que tú le añadas y otra cosa es lo que lleva de forma natural. Entonces, tendrá los azúcares propios de ese zumo que sí que lleva.
Esta experta de la Universidad Miguel Hernández nos recomienda que, si queremos conocer la composición real de los alimentos, recurramos a páginas web oficiales.
Las recomendaciones que daría es buscar información proveniente de instituciones públicas o de sociedades de nutrición. Puede haber en algunas ocasiones un poquito de diferencia de criterios en algunas cosas, pero nada de buscar en páginas que no sabes muy bien de dónde viene la información, ni quién es, ni nada de eso.
Una fuente fiable es la web Badali de la Universidad Miguel Hernández. Es una base de datos de alimentos creada por expertos en nutrición.
En Badali podemos encontrar información nutricional de un gran número de alimentos que solemos incluir en nuestra cesta de la compra.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, en este caso aplicada al lenguaje, porque con motivo de la celebración del Día del Euskera, conoceremos las últimas investigaciones sobre las lenguas vascas que se llevan a cabo en la Universidad de Deusto. Unos proyectos en los que participan Elizabeth Pérez, directora del Instituto de Estudios Vascos, e Itziar Navarro, profesora de la Universidad de Deusto en el campus de San Sebastián. María Saavedra, Deusto y Ratia.
En relación al Día del Euskera, celebrado el 3 de diciembre, el equipo de investigadores creado dentro del Instituto de Estudios Vascos ha querido hablarnos sobre las propuestas que se han llevado a cabo estas últimas semanas para incentivar el uso del idioma. Así nos lo cuenta Itziar Navarro, profesora de la Universidad de Deusto.
Estamos participando en un concurso, Egunean Bain, que es una aplicación creada por una empresa de Eibar, que es una especie de trivial en el que pues cada día se hacen 10 preguntas en euskera sobre diferentes aspectos relacionados con la cultura y pues con el País Vasco. Y bueno, esa aplicación la están utilizando en estos momentos alrededor de 40.000 personas. Ha sido un éxito muy rotundo y nosotros también hemos querido pues dar a conocer e incentivar.
Por otro lado, en estrecha colaboración con el equipo de comunicación de la Universidad de Deusto, el Instituto ha estudiado el tema de la identidad y la comunicación desde distintas perspectivas. Así nos lo cuenta la directora del equipo, Elizabeth Pérez.
Ha abordado este tema desde dos perspectivas fundamentalmente. Una más centrada en el papel de los nuevos hablantes del euskera, es decir, el papel de las personas que aprenden el euskera no por transmisión familiar, sino a través del sistema educativo. Y respecto a la otra vertiente, que también trabajan investigadores del equipo de estudios vascos, han abordado este tema desde una perspectiva más cultural e incluso histórica.
Actualmente el equipo se encuentra preparando una publicación que recoge los pensamientos que se han trabajado y compartido en estas jornadas.
Y hablamos de premios relacionados con la actividad investigadora, porque la Universidad de Sevilla ha galardonado las habilidades divulgadoras del alumnado de doctorado en el concurso Tu tesis en 3 minutos. 20 doctorandos han competido en la final del certamen con temas tan variados como la optimización de los trasplantes de hígado, los problemas en el aprendizaje infantil o el almacenamiento y gestión de la energía térmica. Sara Sánchez, Radius.
Más de 1.500 comidas al año, más de 50 platos diferentes a la semana y que consumimos fuera de casa más de 100 veces en el año.
Así arrancaba Ángela Ruiz Carnicer su exposición sobre un nuevo procedimiento menos invasivo que la biopsia intestinal para el seguimiento de la enfermedad celíaca. Esta actuación le ha valido para alzarse con la victoria en la primera edición del concurso Tu tesis en 3 minutos de la Universidad de Sevilla. El concurso, nacido en la Universidad Australiana de Queensland en 2008 y extendido en la última década por todo el mundo, pretende fomentar las actividades de divulgación entre los jóvenes investigadores. Por ello, se les invita a que expliquen el contenido de su investigación de una forma breve y sencilla y en solo 3 minutos a una audiencia ajena a su campo de estudio.
Yo creo que el hígado es el verdadero corazón. Si os pregunto por biomedicina o por ingeniería biomédica, probablemente no sepáis definirlo muy bien. Sin embargo, la ciencia lleva años trabajando al servicio de la salud.
Lo decía Eduardo Perea, segundo premio, que ha presentado su propuesta para mejorar la gestión de la lista de trasplantes de hígado y determinar qué pacientes tienen una necesidad más urgente de recibir un nuevo órgano. Marta Valdés ha conseguido el tercer premio por su exposición sobre problemas de aprendizaje en la población infantil y herramientas para superarlos. Por último, se han entregado 2 accesis a los estudiantes Ana Barato y Francisco Jesús Lizana.
Fomentar el emprendimiento en la comunidad universitaria es el objetivo con el que nació la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación, la OTRI, oficina que en la Universidad de Zaragoza ha cumplido 30 años. El aniversario se ha celebrado con música y humor. La actriz Marisol Aznar y el músico David Angulo han amenizado esta jornada de celebración. Rubén Bailó Radio Unizar.
La OTRI de la Universidad de Zaragoza celebra su 30 aniversario. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación cumple 30 años. El acto de conmemoración ha tenido lugar en el edificio Paraninfo del Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. Desde 1989, la OTRI se encarga de promover, potenciar, proteger y difundir a la sociedad los resultados de investigación transferibles generados por la Universidad de Zaragoza. El acto ha sido presidido por el rector José Antonio Mayoral, el secretario de Universidades José Manuel Pingarrón y la vicerrectora de Transferencias e Innovación Pilar Zaragoza. Además, los actores Marisol Aznar y David Angulo se han encargado de amenizar y conducir el evento. Raquel Rodríguez, directora de la OTRI, nos cuenta un poco cómo se ha desarrollado el acto.
Llevamos 30 años en la Universidad de Zaragoza trabajando en la transferencia de resultados de investigación. Queremos celebrar este hecho, el que los profesores cuando investigan transfieren lo que hacen a las empresas y a la administración y a la sociedad.
Un acto que ha contado con una mesa redonda en la que han participado diversos representantes de la universidad y de entidades que han trabajado con la OTRI como BSH Electrodomésticos o Biofabri.
Y damos paso a la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy conoceremos de qué manera la Unión Europea participa en las políticas de revitalización del histórico barrio marítimo, el Cabañal Cañamelar, de la ciudad de Valencia.
Euroconexión.
Saludos desde la Universidad de Valencia. Mi nombre es Jaume Domènech y os doy la bienvenida a Euroconexión. En este primer programa nos gustaría hablaros sobre la situación del barrio del Cabañal Cañamelar. Para ello me acompañan Marta Gutiérrez. Hola, Marta.
Hola, buenas.
Y Pablo Alberola. ¿Qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Para quien no conozca la situación, ¿qué particularidades tiene el barrio, Marta?
Pues bien, el Cabañal es un antiguo barrio marinero de la ciudad de Valencia que entre 1837 y 1897 constituyó un municipio independiente llamado Poblenou de la Mar. Desgraciadamente, en los últimos años ha sufrido un deterioro importante que lo ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudad. El pueblo, principalmente de pescadores, se convirtió en una zona de interés como lugar de ocio y descanso. Una muestra de esto es la gran cantidad de alquerías que aparecen en la zona. Una de las fiestas más reconocidas del barrio es la Semana Santa Marinera. Esta celebración se remonta al siglo XV. En la riada de la ciudad, en 1957, el barrio quedó gravemente afectado. Casi todas las casas de una planta quedaron cubiertas por el agua, y la ayuda de las demás provincias fue crucial para remontar todas las pérdidas.
Como has dicho, es uno de los barrios más afectados de Valencia y aquí es donde entra en juego la Unión Europea. ¿Qué papel desempeña, Pablo?
Pues la implicación de la Unión Europea en el proyecto Cabañal Cañamelar, a través de los fondos FEDER, tiene un objetivo tan prioritario y necesario como la revitalización del barrio. La EDUSI, una estrategia de desarrollo urbano y sostenible, es una excelente manera de construir una Europa mejor. Es también un valioso apoyo, además de un empujón para conseguir recuperar un histórico barrio de la ciudad de Valencia, que destaca por su singularidad y proximidad al mar. Después de años de abandono, el barrio del Cabañal por fin encuentra una solución. Los fondos FEDER son un valioso aliado para revertir esta situación y dotar al Cabañal de una nueva vida. Mano a mano, Ayuntamiento de Valencia y Unión Europea colaboran en una apuesta transformadora. Buscan ofrecer unas infraestructuras y unos servicios necesarios para promover un desarrollo más equilibrado de la zona. Este plan permitirá al barrio avanzar hacia la modernización.
La colaboración entre administraciones es fundamental para llevar a cabo este proyecto. Pero, Marta, ¿en qué consiste concretamente este plan?
El plan EDUSI nació con la vocación de llegar a todos los rincones de la actividad económica, social y hasta inmobiliaria del barrio. Desde clases de informática para personas sin recursos hasta la reurbanización de una plaza, la construcción de aparcamientos en solares o ayudas para reflotar el comercio. El plan EDUSI llegó al Ayuntamiento en 2016 como una de las herramientas decisivas para transformar el Cabañal. De las 15 obras que debían estar acabadas por completo o en plena ejecución, actualmente tan solo se ha completado una, la de la renovación de la climatización del mercado del Cabañal, aunque está previsto que en 2021 esté todo acabado. En total, se cuenta con 15 millones puestos por la Unión Europea a través de los fondos FEDER y la misma cantidad puesta por el Ayuntamiento.
El pasado 24 de octubre se anunciaron algunas propuestas relacionadas con la restauración del barrio. Pablo, ¿qué nos cuentas sobre ello? ¿Qué sabemos por el momento?
Bueno, las últimas novedades de este proyecto están relacionadas con la reurbanización de la calle Los Ángeles, una de las zonas más degradadas del barrio del Cabañal. Las obras harán prevalecer el espacio para los viandantes, ya que en la actualidad las aceras no están en muy buenas condiciones y las calles son muy estrechas. Este plan también incluye la plantación de árboles con su correspondiente red de riego y el alumbrado actual será sustituido por farolas.
Todo esto es un ejemplo más de la implicación por parte de la Unión Europea en la mejoría y recuperación de las zonas que lo necesitan. Y, por nuestra parte, nada más. Esto ha sido Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Valencia. Un saludo y hasta la próxima.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días. Toma nota.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, ha lanzado la iniciativa COP25 UNED en paralelo a la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid. A instancias del Ministerio de Transición Ecológica, bajo la coordinación del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales y de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, se ha puesto en marcha un doble foro que recogerá, de un lado, las noticias y convenios adoptados en la Cumbre del Clima de Madrid y, del otro, las propuestas de la comunidad universitaria para mitigar y combatir la emergencia climática que atraviesa el planeta.
El próximo martes 17 de diciembre, la Fundación SGAE celebrará, con la colaboración de la Universidad de Sevilla, una cita muy especial con el director de cine Paco Baños. Se proyectará su última película, 522, Un gato, un chino y mi padre, seguida de un cineforum donde el realizador sevillano explicará las claves de su largometraje. Será a las 7:30 de la tarde en el auditorio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El 18 de diciembre es el último día para solicitar una plaza de auxiliar de conversación de español en el extranjero. Descubre cómo hacerlo en el Boletín Oficial del Estado publicado el 22 de noviembre.
Del universo al cerebro, macro y microcosmos. Es el título de la exposición del profesor de la Universidad Miguel Hernández Luis Miguel Gutiérrez. Puedes verla en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid hasta el 31 de enero. La obra del doctor Luis Miguel Gutiérrez, neurobiólogo y artista plástico, sirve de hilo conductor para explicar la historia natural desde el origen del universo en el Big Bang hasta la aparición de la vida y su evolución, culminada en el cerebro humano como la estructura natural más compleja.
El próximo viernes 20 de diciembre tendrá lugar una jornada de iniciación a la ingeniería biomédica, electrónica, electricidad y telecomunicaciones en el campus de la Universidad de Navarra, en Miramón. Con ella se quiere dar a conocer al alumnado de bachillerato el alcance de las ingenierías. Se realizarán prácticas en los laboratorios docentes y podrán resolver todas sus dudas.
Si nos escuchas habitualmente, ya conocerás Viceversa, porque os hemos hablado de esta revista anteriormente. Editada por la Universidad de Extremadura, Viceversa se renueva hacia una nueva forma de comunicación colaborativa, una publicación para todos los sentidos. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Viceversa, una revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia.
La revista Viceversa UX Empresa se convierte ahora en un nuevo proyecto de divulgación científica. La publicación mensual dedicada a la divulgación científica refuerza su narración transmedia gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Macarena Parejo, coordinadora de la revista y profesora de la UX.
La idea que se persigue es que, además de dar a conocer los resultados obtenidos por los grupos de investigación que tiene la UES, se convierta además en una herramienta de aprendizaje extracurricular para todos los niveles educativos, de forma que los diferentes estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento se conviertan también en protagonistas del contenido científico.
Para alcanzar esta nueva forma de comunicación colaborativa, Viceversa ha puesto a punto una plataforma multimedia de forma que todo su contenido científico sea accesible desde diferentes dispositivos. Puedes acceder a ella en revistaviceversa.com.
Y abrimos página cultural porque la Universidad de Alicante conmemora su 40 aniversario con una exposición en el vestíbulo del rectorado de la universidad. una muestra que gira sobre los tres elementos clave de la institución: naturaleza, arquitectura y personas, y sumerge al visitante en un recorrido a través del pasado, presente y futuro de esta institución académica. Carlos Guillem, Radio UA.
La Universidad de Alicante conmemora su 40 aniversario con una exposición en el Hall de Rectorado de la Universidad. La exposición Espacio, Tiempo y Universidad, con la que la Universidad de Alicante conmemora su 40 aniversario, ha sido inaugurada por el rector Manuel Palomar y Elía Gutiérrez, directora de esta. Una muestra que ocupa completamente el Hall de Rectorado, emblemática obra del arquitecto portugués Álvaro Siza, y que desde el primer momento invita a sumergirse entre los diferentes espacios que propone y en que las telas colgadas del techo actúan a modo de elemento cohesionador. El rector Manuel Palomar ha destacado durante la inauguración que la exposición gira en torno a los tres ejes que representan esta universidad, como son la naturaleza, el campus y las personas. Al mismo tiempo, nos ofrece un recorrido por el pasado, presente y futuro de la institución. Por su parte, la directora del Secretariado de Desarrollo de Campus, la arquitecta Elía Gutiérrez, quien ha dirigido y coordinado la exposición junto al gabinete del rector y con colaboración de distintas instancias universitarias, nos habla sobre el concepto de la exposición.
Creo que una de las cosas más hermosas de esta exposición es precisamente el cuerpo a cuerpo. En primer lugar, con el propio edificio del rectorado, que nunca se ha visitado ni se ha vivido así, para tratar de desmantelar esa imagen hermética y casi adusta que posee y hacer ver que es un edificio capaz de acoger todo y fundamentalmente la fiesta de nuestro 40 aniversario. Y luego, como decía, esos dos ejes, las personas y las infraestructuras, que se desarrollan en diferentes ámbitos, mostrando los tres momentos del tiempo, el pasado y el presente del futuro en cada uno de ellos. Es fundamentalmente una experiencia sensorial, es una experiencia para efectivamente con muchas capas. La de los datos no es menor, hay un trabajo ingente de vaciado de datos puestos a disposición, pero yo creo que como toda fiesta lo que invita es a celebrar y a conmemorar en un espíritu que por una parte nosotros deseamos de reconocimiento de lo afortunados y afortunadas que somos de vivir y trabajar en un espacio como este, y también cuando la alegría es de verdad del deseo de compartir esto con quienes vendrán en un futuro, ¿no? Y a los cuales y a las cuales pues estamos con los brazos abiertos.
Elía Gutiérrez nos habla de la respuesta que se ha encontrado en la exposición.
La respuesta, la verdad, es que está siendo muy, muy conmovedora desde el primer momento. A todo el mundo le entusiasmó. Yo creo que sobre todo porque por varias razones. Porque es de una extrema elegancia desde el punto de vista formal, que la hace convivir de manera muy amable con el edificio que la acoge. Yo creo que eso cualquier sensibilidad lo percibe. Y luego porque yo creo que esta exposición es como la buena música. Tiene tantas capas como tú le quieras encontrar, ¿no? Hay una capa muy, si quieres, muy epidérmica, muy superficial, de recorrer, de perderse por las telas, de disfrutar, pero puedo garantizar que si uno se detiene a leer cada panel, a escuchar cada audio, cada vídeo, pues es una experiencia de largo recorrido, ¿no? Entonces, eso de ser capaz de hablar a cada uno o a cada una según lo que le apetece, lo que demanda, lo que necesita, creo que la hace profundamente interesante, sea cual sea el espíritu o el perfil desde el que se visita.
Es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización en Valencia, en UPV Radio. Y, por supuesto, gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Si os apetece, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.